Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es una enorme satisfacción estar dando posesión en el cargo de gerente del INTARF, el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil, al padre Mateo. Y lo es especialmente en este marco de público, no por la cantidad ni por nada en especial, pero sí por la pluralidad que vemos que congrega el padre Mateo a su alrededor. La diversidad de representantes de organizaciones sociales, de diferentes sectores, lugares por donde él ha transitado, y diferentes partidos políticos, además, cosa que quiero reconocer especialmente, la presencia de representantes del Partido Nacional, del intendente Viera, que vino a saludar, se tuvo que retirar, de legisladores también del partido de gobierno y de personas que de alguna manera van haciendo realidad con su presencia la idea de que los problemas de la infancia y la adolescencia no son problemas de un partido, de una administración, sino que son problemas del país que tenemos que encarar entre todos si realmente queremos buscar soluciones. Hace 40 meses nosotros estábamos asumiendo en este mismo local, en este mismo lugar, en esta misma mesa, la responsabilidad de dirigir el instituto. En aquel momento nos comprometimos a impulsar una reorganización institucional y una profunda transformación para que el instituto estuviera a la altura de las prestaciones, de los servicios, de las tareas que necesitaba la infancia y que necesita la infancia uruguaya en un momento muy crítico para la infancia y la adolescencia. Sin duda, ese proceso tuvo diferentes ritmos, tuvo diferentes logros. Hoy el instituto atiende 66.000 niños, niñas y adolescentes en todo el país. De estos 66.000 niños y niñas y adolescentes, 250 aproximadamente se encuentran en la situación de privación de libertad, más otros 100 con medidas no privativas, o sea, es un 0.5% de la población que atiende INAU la que es atendida, digamos, por el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil, que además es tal vez lo que más visibilidad social tiene. Es lo que más circula en la opinión pública, lo que ha sido eje de controversia a nivel de espacios parlamentarios, políticos, y donde de alguna manera se refleja como el núcleo más duro, digamos, de lo que es la exclusión y las respuestas de las políticas de infancia a esa situación de exclusión y de violencia social. Desde el inicio de la gestión nos propusimos rescatar, dignificar, humanizar la privación de libertad. Algo, por cierto, difícil, algo tal vez contradictorio, ¿verdad? Porque la privación de libertad es siempre una situación que compromete, que arrastra derechos, y sobre todo cuando se aplica sobre un adolescente. Pero esta ha sido una de las tareas más difíciles en estos años de gestión. Una tarea en la cual ha habido avances, obstáculos, retrocesos, conflictos muy fuertes, y que de alguna manera hemos llegado a un punto en el cual hay una consolidación de algunos aspectos, pero que se hace necesario fortalecer, profundizar los cambios, sobre todo en la línea de consolidar la dimensión socioeducativa del proyecto. A pocos meses de asumir esta responsabilidad, convocamos al doctor Carlos Uriarte para que se hiciera cargo del INTAR. Él trabajó durante casi 3 años en esa tarea, 3 años durante los cuales se lograron muchas cosas. Se logró, entre otras cosas, un fortalecimiento de las medidas no privativas de libertad, que hoy tenemos 7 equipos funcionando en todo el interior. Tenemos un centro en Maldonado, la estación, que es el primer centro con estas características que existe en el Uruguay después de la aprobación del código. Se logró consensuar y aprobar un proyecto marco, digamos, para organizar el sistema de aplicación de medidas judiciales a jóvenes en conflicto con la ley. Se logró organizar en Montevideo todo un sistema de admisión y diagnóstico que está todavía en implementación y tal vez un poco desbordado por algunas dificultades materiales y de recursos humanos y locativos, pero que sí está diseñado y pronto para funcionar. Se logró el ingreso de recursos humanos calificados con perfiles diferentes a los que tradicionalmente absorbían estos espacios de trabajo. Y se logró, a pesar de muchas dificultades y a pesar de algunos momentos críticos que aún hoy tenemos, una notoria reducción de la violencia en todo el sistema. Por eso quiero, en nombre del directorio, reconocer al doctor Uriarte su aporte, su profesionalismo, su compromiso, y que anunciar a su vez que continuará como asesor del directorio en los aspectos jurídicos relativos al sistema penal juvenil y aportando también en él una tarea que a nosotros nos interesa especialmente, que es la elaboración del proyecto de ley orgánica del INAU, que en el cual estamos trabajando en estos días. Hoy tenemos el gusto de incorporar al padre Mateo como gerente del INTA, incorporación que nos mueve, diría, tres sentimientos básicos. Por un lado, una satisfacción muy grande de contar con él entre los cuadros de dirección, entre el equipo de dirección del instituto. Un sentimiento de orgullo, orgullo por pertenecer a una administración de gobierno capaz de buscar las personas más adecuadas para los cargos de responsabilidad, por encima de diferencias ideológicas, religiosas, políticas, que sin duda es algo que creo que hay que destacar. Pero además orgullo por formar parte del directorio, por presidir el directorio de un organismo que ha generado, a pesar de sus grandes dificultades, la confiabilidad necesaria como para que el padre Mateo y su congregación hayan aceptado trabajar, sumarse a un proyecto y aportar su propio proyecto a esta estrategia, a esta iniciativa, a esta aventura, si ustedes me permiten, de transformación de uno de los aspectos más complejos de la política de infancia como es el INTA. También esperanza, y una esperanza no ilusoria, una esperanza no pasiva, no esa esperanza, si me permiten, esa esperanza timbera, ¿no?, de que seguramente alguna vez vamos a sacar 5 de oro y se nos va a arreglar las cosas, sino una esperanza basada en la convicción de la viabilidad de un proyecto socioeducativo centrado en los adolescentes, un proyecto respetuoso de los derechos y de la dignidad humana, y la posibilidad, el desafío de trabajar para hacerlo posible. No es un proyecto que esté ahí nomás al alcance de la mano, no es un proyecto, como decía la señora ministra, que podamos estar exigiendo mañana, es un proyecto que se inició, se profundiza hoy y que va a dar sus frutos, pero esto requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación. El proyecto educativo social, que de alguna manera esperamos y que hemos conversado en algunos aspectos ya con el padre Mateo, pero que en líneas muy generales, ¿verdad?, es un proyecto centrado en él o la adolescente y su realidad. Tenemos que lograr centrar la mirada en la problemática de los adolescentes y para esto se hace necesario superar, transitar, atenuar las conflictivas que existen entre los adultos en torno a ellos, a la interna de la institución, pero también en el conjunto de la sociedad. No se trata de pelearnos a través de los chiquilines, se trata de escucharlos, atenderlos, generar las mejores condiciones para poder trabajar con ellos. Un proyecto que a su vez se basa en equipos de trabajo que permitan a quienes trabajan en uno de los sectores más desgastantes del INAU y más complejos, poder sostener ese trabajo de todos los días, poder sostener esa apertura al otro, poder manejar los niveles de violencia que a veces se generan en la convivencia, en la privación de libertad, poder de alguna manera sostenerse mutuamente la cabeza, como decimos a veces, y poder además cuidar el sentido y la orientación del proyecto, evitar que los proyectos se desvíen, se caigan, cosa de la cual existe una larga historia en esta institución. todo esto exige, sin duda, convicciones fuertes y exige valores que le sostengan. Y acá quiero hacer una pequeña reflexión, ya la ministra hizo una referencia al tema de la laicidad. Nosotros no entendemos la laicidad como un vacío de valores. La laicidad no es una tabla rasa. La laicidad es la posibilidad, la capacidad de hacer converger en un proyecto en torno a valores comunes las más diversas posturas religiosas y filosóficas. Y eso es lo que le da fuerza, eso es lo que le da riqueza. Y eso es lo que sostiene los procesos educativos. La propia, propio Comité de Derechos del Niño, el Comité Internacional de Naciones Unidas, cuando habla del derecho a la educación, plantea que no es solo un acceso a la educación, sino que tiene que incluir contenidos, y que esos contenidos son fundamentalmente valores. Valores de convivencia, valores de respeto a sí mismo, de respeto al otro, de respeto al medio ambiente, a las tradiciones, a la cultura, a las diferencias. Y esto es a nuestro entender la laicidad, y esto es lo que va a abrir el espacio justamente del trabajo entre personas que puedan profesar distintas religiones, distintas creencias, distintas posturas filosóficas. También pensamos que la incorporación de Mateo es una excelente oportunidad, como decía al principio, para comenzar a pensar los problemas de la adolescencia como un problema de todos, como un problema que no es de ellos, de los adolescentes o de los adolescentes que son diferentes a nuestros hijos, sino que es un problema de los adultos y de todos los adultos que no hemos podido generar los niveles de protección, de contención, de orientación para la juventud, para importantes sectores de la juventud y de la adolescencia uruguaya. Y en ese sentido creo que el reconocer que en cada uno de nosotros, en su cuota parte, su parte en el problema, es un buen camino para empezar a ocupar nuestra parte en el proceso de soluciones. Así que bienvenido, Mateo, y tenés la palabra.
Cerrando este acto, hará uso de la palabra el presbítero Mateo Méndez.